Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que les ofrece a ustedes todo lo relativo a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Saludos de todos nuestros compañeros que hacen posible este programa y también de quien les habla, Íñigo Bed. De camino ya este segundo domingo de Cuaresma, ¿qué les parece a ustedes? Si comenzamos sin más demora, pues adelante. En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, tenemos hoy al otro lado del hilo telefónico a José Vicente González. Él es el encargado, por decirlo así, el sacerdote encargado de la pastoral vocacional. José Vicente, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación una vez más.
Bueno, la verdad es que el otro día, José Vicente, yo estuve precisamente en un acto con nuestro obispo, don Vicente, y nos decía que su mayor preocupación, que su objetivo principal era el que surgieran vocaciones. Y las vocaciones, pues hay que crear un clima y también pues que todos pidamos al Señor obreros para esta mies. Y precisamente vosotros vais a llevar a cabo mañana, sábado, a partir de las 11 en el seminario de Corbán, un encuentro con chicos, en este caso nada más que chicos, entre 6 y 15 años. ¿Qué objeto tiene este encuentro, José Vicente?
Pues este es uno de los encuentros puntuales que tenemos a lo largo del año. Nuestro objetivo prioritario es crear cultura vocacional a través de varias acciones concretas. Entre ellas son estos encuentros con chicos para pues, hablarles de la vocación. En este caso es solo con chicos porque vamos a hablar específicamente de la vocación sacerdotal, lo que supone para la Iglesia la vida y el ministerio de los sacerdotes. Y vamos a presentar también el seminario menor y el seminario menor en familia que están implantados ya en nuestra diócesis y que, bueno, pues hay un grupo ya de chicos, de jóvenes que están ahí haciendo ese proceso de discernimiento. Y bueno, lo presentamos como una opción más. El problema es que en nuestra sociedad las opciones de vocaciones se han reducido. Y bueno, pues al no haber tanta cultura vocacional, pues se descartan algunas directamente. Y por eso queremos presentar, pues de una manera abierta y desde la libertad también de la persona que lo acoge, pues la vida sacerdotal, ¿no? Nosotros, algunos del grupo, somos sacerdotes, hemos sido llamados a vivir eso y anunciamos eso que hemos vivido. Y lo anunciamos a chicos para que estén abiertos también a ver si Dios les llama. Lo mismo que un día nos llamó a nosotros, cada uno con nuestras circunstancias o con una edad distinta.
José Vicente, tú has dicho la pastoral vocacional propiamente dicha, también que a los padres, que la vocación de un hijo al sacerdocio o a la vida religiosa es un regalo de Dios. Lo que sucede es que en la actual sociedad, que somos tan pragmáticos, nos olvidamos de esta opción y además de la necesidad de que siga habiendo pues enviados del Señor a mostrar los valores del Evangelio y el rostro de Cristo, ¿no?
Sí, así es. Es verdad que en nuestra sociedad no se valora actualmente mucho el ministerio del sacerdocio, pero bueno, es verdad también que el Señor sigue llamando, entonces hay que confiar también en Él, orar insistentemente, porque el Señor es el dueño de la mies, y también saber que él actúa, no sabemos ni cómo ni cuándo, ¿no? Y tampoco podemos llegar a comprender a veces los silencios que descubrimos en Dios. Sin embargo, Él sigue, Él está ahí, y esta obra es obra suya. Por tanto, llegará el día en que jóvenes digan que sí al Señor y, bueno, pues tendrán que ser acompañados, por supuesto, por sus comunidades parroquiales, por sus comunidades de vida cristiana y también, como no, por sus familias, que en algunos casos lo entenderán y aceptarán bien y en otros casos, pues a lo mejor no apoyarán tanto, ¿no?
En cualquier caso, tenemos que decir que vosotros estáis trabajando precisamente pues la vocación sacerdotal. Para eso también tenéis dos proyectos, uno que se llama Samuel y otro que se denomina Gente Fe. Explícanos en qué consisten estos dos proyectos y a qué jóvenes engloba.
Pues muy bien, dentro de la pastoral vocacional tenemos es un proyecto común, que es un proyecto de crear cultura vocacional en medio de los niños y de los jóvenes, recordando la figura de Samuel, a quien el Señor llama, y recordando también pues que el Señor está en la vida de las personas, a veces mucho tiempo atrás, y las personas no nos damos cuenta de esa llamada hasta tiempo después, ¿no? Para esto hace falta profundizar pues en el misterio de la fe y también profundizar en el silencio para encontrarnos con el Señor y ver cuál es su voluntad. Pero nosotros en este caso, esas convivencias que me decías, son dos franjas de edad distintas. El proyecto Samuel es para niños más pequeños. En algunos casos son chicos y chicas los que son convocados, en otros casos, especialmente, por ejemplo, en este, solamente para chicos, porque vamos a tratar solamente el tema sacerdotal. Y son hasta los 10 años. Ajá. Y a partir de 11, de 11 a 15, en esa franja de edad, sería el proyecto Gente C. Ajá. El concepto es el mismo. Convocamos a chicos o a chicos y chicas en otras ocasiones para seguir creando cultura vocacional y para seguir presentando las vocaciones como una opción en la vida del cristiano.
Estupendo, pues José Vicente González, secretario de la Pastoral Vocacional aquí en nuestra diócesis de Santander, muchas gracias por estas orientaciones que nos afectan a todos y sobre todo esa necesidad de que seamos todos solicitantes a través de la oración de que suscite el Señor vocaciones en el seno de la Iglesia al sacerdocio y a la vida religiosa. Y por tal motivo, vosotros a través de vuestro trabajo en la pastoral vocacional, pues mañana precisamente en el Seminario Diocesano de Corbán, pues vais a tener un encuentro allí pues con los chicos que están incardinados en estos proyectos, el proyecto Samuel y el proyecto Gente C. Pues que salga la jornada muy abundante, lo espiritual, y también pues recordamos a nuestros amigos oyentes que si tienen en su entorno pues algún chico o chica que con indicios vocacionales, pues que tienen la pastoral vocacional precisamente pues para canalizar esas inquietudes. Pues hasta otra ocasión, José Vicente.
Pues muy bien, muchas gracias, y nada, decir a todos los oyentes que pues que sigan pidiendo, que el Señor seguro que no desoye nuestras súplicas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el pasado 11 de octubre, nuestro Papa, querido Papa Benedicto XVI, convocó con carácter universal el año de la fe en todo el mundo. En definitiva, se trata que con motivo de cumplirse los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, que medió entre 1962 y 1965, pues aprovechando este aniversario, nuestro Papa ha querido que también nosotros emprendamos una evangelización, una nueva reevangelización en nuestros entornos. ¿Y cómo se lleva a cabo esta evangelización en nuestros entornos cotidianos? Pues muy fácilmente, yo creo, siendo testigos del amor de Cristo y también pues dando testimonio de que somos bautizados y que la Iglesia nos orienta a través de sus sacramentos y de las oraciones. Y precisamente en nuestra diócesis de Santander también, con motivo de este acontecimiento del Año de la Fe, pues se han organizado algunas actividades. Entre ellas tenemos una muy bonita que se inicia precisamente mañana sábado a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander. Y es que pues todos los arciprestazgos, todas las parroquias de un amplio sector de la Vicaría de San Pablo, que es una porción muy extensa de la diócesis, pues fieles de toda esa comarca van a acudir a la catedral en peregrinación para asistir a una Eucaristía que va a presidir nuestro obispo en la catedral, como hemos dicho, a las 5 de la tarde. Y precisamente nosotros tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Antonio Gutiérrez Herrera. Él es un vicario, en concreto el vicario que se encarga de la Vicaría de San Pablo, que nos va a contar cómo están los ambientes, porque son por lo menos unas 1,000 personas las que podrían estar mañana en la catedral. Pero va a ser él quien nos lo diga, ¿verdad, Antonio?
Bueno, pues vamos, el Año de la Fe y la peregrinación sería un poco a una invitación del señor obispo. Es decir, la catedral es su parroquia, de alguna manera, y entonces pues la vicaría iríamos allí.
Y en este...
Mañana. Sí. Entonces, lo único que voy a explicar un poco la vicaría, los arciprestazgos que tiene.
¿Eh? Exacto, exacto.
Vamos a ver, teniendo 6 arciprestazgos tiene. Uno de ellos es la Virgen Grande, que serían todas las parroquias un poco del centro de Torlavega. Otro arciprestazgo es Santa Juliana, que serían un poco los ayuntamientos de alrededor de Torlavega. Santiana del Mar, Suances, Polanco, Cartes, Miengo. Otro arciprestazgo, los mártires, los Corrales, Somaoz, San Felipe de Huelna. Otro arciprestazgo, Montes Claros, está Reynosa, los pueblos, todos los pueblos que tiene alrededor, Valderredible. Otro arciprestazgo es Nuestra Señora del Soto, tiene ahí poblaciones como más importante, Renedo, Puente Viejo, Antaneda, Vega de Paz. Y otra sería Nuestra Señora Valvanús, que tiene también como localidades importantes Villacarriedo, La Canal, Sarón. Estos serían un poco los arciprestazgos y los pueblos que vamos a ir. Entonces, en extensión, posiblemente sea la vicaría más grande, esta de San Pablo.
Vamos a recordar a nuestros amigos oyentes que las vicarías, a su vez, se dividen en arciprestazgos, que es los que tú nos has ido denominando, y por eso, numéricamente, al ser también la zona más extensa, la porción más extensa de la diócesis, pues también son muchos los arciprestazgos. Y no sé, ¿se tienen datos de cuántos fieles pueden acudir? ¿Cómo está organizado todo? ¿Qué se puede decir?
Posiblemente el mal tiempo no haya perjudicado un poco la respuesta, ¿no? Yo creo que, bueno, calculo que habrá unas 1,000 personas igual o así, pero creo yo que el mal tiempo nos ha perjudicado. Es decir, ser un poco los primeros y tanta lluvia y esas cosas, cuando la mayoría de la gente que va es gente mayor, pues, bueno, van unos cuantos autobuses, yo calculo que seremos alrededor de 1,000 al final o así, pero habríamos ido más con un poco mejor tiempo y un invierno menos crudo y menos lluvioso.
¿Se sabe más o menos el número de autobuses que pueden acudir mañana?
Bueno, la gente va por distintas cauces. Es decir, hay algunos, por ejemplo, el arciprestazgo de Montes Claros, pues viene con 3 o 4 autobuses y van a venir por la mañana. Es decir, viene a ver algo Santillana y luego comerán en comerán en el seminario de Monte Corbán y por la tarde se incorporarán ya a la catedral. Aunque bueno, la misa es en la catedral, pero haremos primero una visita en el Cristo a los santos mártires.
Bueno, hay que decir, Antonio, que lo que son las peregrinaciones, nunca mejor dicho, es una peregrinación, es decir, que también hay una partida en busca de encontrarse con el Señor. Esto es en la Eucaristía, a las 5 de la tarde, que presidirá nuestro obispo, y en esa peregrinación que lleva consigo también, pues esa convivencia que toda buena peregrinación tiene, ¿verdad?
Sí, yo creo que también tiene su gran importancia, pues que se ve la gente más. En mi pueblo pueden ir igual 40, y de que pocos somos, sin embargo, si se ven luego allí mil, pues dice, bueno, pues oye, eso es, ahí somos más los que estamos, ¿no?
Recordamos que mañana, sábado, a las 5 de la tarde, la Vicaría de San Pablo y todos los arciprestazgos que reúne esta gran porción de la diócesis de Santander peregrina precisamente pues a la catedral como uno de los actos del año de la fe que estamos viviendo, y que el sábado 9 de marzo lo hará la Vicaría de San Pedro, el 16 de marzo, también sábado, lo hará la Vicaría de San Andrés, y por fin el 11 de mayo, sábado también, por supuesto, la Vicaría de Santiago. Pues gracias. Antonio Gutiérrez Herrera, muchísimas gracias, vicario de San Pablo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, que sea un buen encuentro con el Señor, con Jesús, y que Él nos dé fuerza para seguir trabajando.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y el secretario de Cáritas España, Sebastián Mora Rosado, ofreció el pasado martes en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana de Torlavega una conferencia sobre desarrollo social y exclusión, análisis y perspectivas. Así llamó esta conferencia. El acto fue organizado por el área social de las parroquias que forman la unidad pastoral de Torlavega. Sebastián Mora, secretario de Cáritas España, pues ha venido sosteniendo que la pobreza en España es cada vez más extensa, más intensa y más crónica. Bien, pues precisamente nuestros compañeros del programa Caminando que es Iglesia de Popular Televisión, en concreto Carolina Díaz Espina, pues entrevistaba a Sebastián Mora, y esta es la entrevista que nosotros les vamos a ofrecer por su notable interés.
Muy buenas tardes y muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Qué tal está Cáritas España y su secretario?
Bueno, pues está con mucha esperanza a pesar del momento que estamos viviendo, porque tenemos la convicción de que cuando vamos compartiendo la vida con las personas más pobres, se van abriendo puertas, se van abriendo círculos que nos hacen posible creer que podemos cambiar la sociedad, que podemos cambiar la vulnerabilidad de las personas, y sobre todo que podemos generar ansia de futuro en todas las personas que van viendo que no lo tienen.
¿Puedes hablarnos de esa palabra vulnerabilidad que se oye tanto y que a veces no la comprendemos del todo?
Pues vulnerabilidad en definitiva es fragilidad. Vulnerabilidad significa debilidad. Vulnerabilidad significa incapacidad de tener una solidez vital para poder entender el presente y el futuro con un mínimo de constancia. Vulnerabilidad hace referencia a no tener la protección básica necesaria para poder vivir con un mínimo de dignidad lo cotidiano. Fragilidad, debilidad, vulnerabilidad.
Mirando la realidad social en este momento en España, ¿qué nos puedes decir?
Pues que la realidad social es una realidad social muy rota, muy fracturada, con una pobreza cada vez más extensa porque afecta a mayor número de personas, una pobreza muy intensa porque afecta directamente a la vida cotidiana de las personas, muchas privaciones básicas para una vida vivida con dignidad, y una pobreza que cada vez más crónica, es decir, que se está haciendo más estable en las personas, en los colectivos y en la sociedad.
¿Cuál es la misión de Cáritas en estos momentos?
La misión de Cáritas primordial es la persona. La persona con toda su globalidad, la persona en toda su integralidad y la persona desde todas sus necesidades y potencialidades y todo lo que eso rodea. Con lo cual hay como dos ámbitos fundamentales en la acción de Cáritas. En primer lugar están las necesidades básicas. Nos decía el Papa en Caritas in Veritate que la primera opción de la caridad es atender una necesidad concreta en un momento determinado. Por lo tanto, las necesidades de las personas están ahí en un primer momento para Cáritas, pero en un segundo momento está en todo el ámbito de la promoción, del desarrollo personal, del desarrollo social, del desarrollo cultural, económico y espiritual de las personas. Por lo tanto, ese ir y venir desde las necesidades concretas al desarrollo y la promoción de las personas y desde el desarrollo y la promoción a las necesidades. Y siempre en el centro, la persona.
dentro de la persona y sin querer hacer con ella una graduación, los niños en esta situación?
Sí, España tiene unos índices de pobreza infantil altísimos, tiene unos índices de pobreza infantil que son absolutamente intolerables y que han crecido mucho más que la pobreza de los adultos, con lo cual los niños son uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis. En los niños empiezan a aparecer privaciones básicas muy importantes, en los niños empiezan a aparecer una desestructuración muy importante, en los niños empiezan a aparecer necesidades educativas no cubiertas y en los niños empiezan a aparecer elementos incluso de desnutrición en algunos sectores y en algunos colectivos. Con lo cual, la pobreza es un escándalo, pero la pobreza infantil es absolutamente un escándalo en grado sumo, y en España tenemos que tener medidas claras de protección de la familia para que esos niños no sufran los rigores de la pobreza.
Las mujeres.
El perfil de la pobreza en España es un perfil infantil, como ya he dicho, y en segundo lugar es un perfil joven y femenino. Especialmente todas estas mujeres que tienen hijos a su cargo y que están sufriendo especialmente los rigores del desempleo, porque el acceso al mercado de trabajo es más difícil para las mujeres que para los hombres, porque el salario de las mujeres es menor que el de los hombres y porque además las mujeres viven desigualdades sociales de manera muy intensa. El colectivo femenino y el colectivo femenino con hijos a su cargo está sufriendo especialmente los rigores de la pobreza, pero también, y es un elemento muy importante, si la pobreza tiene rostro femenino, la solidaridad también tiene rostro femenino. Especialmente las mujeres, sois las que más os estáis comprometiendo con la realidad de la pobreza y la exclusión en nuestro país.
Cuando hablamos de paro, dan unos índices altísimos de los jóvenes. ¿Los jóvenes en esta situación?
Los jóvenes están con un nivel de desempleo más alto, más de la mitad de los jóvenes están en desempleo. Una sociedad que no asegura el futuro de sus jóvenes, una sociedad que no tiene futuro, es una sociedad que no tiene esperanza y una sociedad que no tiene la energía juvenil para salir adelante. Yo creo que los jóvenes que dan el toque de la alegría, de la esperanza, de la vitalidad, cuando están en esta situación de desesperanza, significa una problematicidad social muy grande para la familia y muy grande para ellos mismos, porque un joven sin futuro es un joven desestructurado, un joven sin esperanza es un joven absolutamente atormentado y un joven que no vea el futuro como posible para vivir con dignidad es alguien que va a sufrir los rigores sociales con mucha intensidad.
También en esta situación, los emigrantes, últimamente oímos mucho sobre todo el tema de sanidad, falta de trabajo, vuelta.
Los inmigrantes es el colectivo excluido de los excluidos. Los inmigrantes, cuando nos iba bien, los llamábamos porque necesitábamos manos de obra, y ahora que nos va menos bien, los echamos porque no necesitamos manos de obra. Hemos considerado al inmigrante simplemente como mano de obra, no como una persona que tiene derechos y deberes, no como una persona que tiene familia, no como una persona que tiene necesidades y potencialidades. Y en estos momentos, además, están sufriendo el rigor de la irregularidad sobrevenida, es decir, como se quedan en el desempleo, no pueden regularizar su permiso de trabajo y residencia, están quedando en la irregularidad, con lo cual es la exclusión de los excluidos.
¿Y los mayores?
Los mayores, por un lado, las personas mayores en nuestro Estado están sosteniendo y protegiendo los rigores de la crisis, porque desde su pequeña y corta jubilación están manteniendo a muchos de sus hijos, a muchos de sus nietos. La pobreza de los mayores desde los años 80 en España ha ido disminuyendo y, sin embargo, ahora se empieza a dar un cambio se empieza a dar un ligero cambio y la pobreza de los mayores empieza a darse, porque están sosteniendo la vida y el hogar de sus hijos y de sus nietos.
Cuando hablamos de pobres, ¿de qué números hablamos?
En España estamos hablando en torno a los 10 millones de personas bajo el umbral de la pobreza y en torno a 13 millones, 14 millones de personas con riesgo de caer en la pobreza. Es decir, estamos hablando de una sociedad muy frágil, de una sociedad que está cogiendo con hilitos a muchas de sus personas, y estamos hablando de una sociedad que tiene que invertir en protección, que tiene que invertir en cuidado de los débiles y que tiene que invertir en una sociedad cohesionada y menos desigual e injusta.
Bien, pues como siempre, la Iglesia, a través de Cáritas Española, hablando bien claro, y a través de su secretario en toda España, Sebastián Mora Rosado. Este testimonio, que no tiene desperdicio y que en definitiva también pues es una llamada a todos nosotros a conocer la realidad, aunque sea pues desafortunada, de este momento de la sociedad, pero también nosotros pues somos enviados del amor y por tanto como bautizados, colaboradores también en extender este amor a través de nuestra solidaridad con aquellas personas que en este momento no están teniendo quizá tanta suerte como nosotros. Nada más que añadir, saludos cordiales de todo el equipo que hace este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Estaremos aquí en COPE Cantabria, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de la 1:33 de la tarde aproximadamente. Adiós.